te va? Bienvenido, Néstor Restivo, el profesor Néstor Restivo. Es un especialista en China, querido amigo de muchos años compartiendo diarios y esas cosas. Pero en este caso vamos a hablar del 70 aniversario de la creación de la República Popular China, algo que se cumple ya, el 1 de octubre. ¿Cómo estás, Néstor?
Muy bien, Atilio, gracias por la invitación. Contento de estar en este estudio donde estuve unos años para hablar de China con vos. Muy contento, gracias.
Diego Guirao, ¿cómo estás? En el sonido, el otro Diego Ruiz Díaz en la producción. Estamos en Radio Nacional Folclórica, tenemos un teléfono para oyentes, un contestador automático, son 30 segundos nada más. Hay que llamar al 4999-0987, 4999-0987. También tenemos un WhatsApp, 11-3109-5896, donde nos pueden dejar mensajes. También al correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o a nuestro Facebook, que tiene el nombre del programa, Soltando Pájaros, o a nombre mío, yo soy Atilio Blesta. Hice todos los deberes. Aquí hay una revista que desde hace un tiempo tenemos como coeditor a Néstor Restivo, nuestro invitado de hoy. Dang Dai, primera revista de intercambio cultural Argentina-China. ¿Por qué número van?
26,
año 9.
9 años.
Qué bárbaro, ¿eh?
Sí.
Qué bárbaro.
Sí, es una revista que actualmente edita una universidad con sede en Mendoza, que es la Universidad de Congreso. Y bueno, como decís, trata el sitio web también. El sitio web es diario, la revista sale cada 3 meses. Todo lo que tiene que ver con el intercambio cultural entre Argentina y China, pero por cultura entendemos todo, o sea, política, negocios, deportes, arte, ciencia, hay una gran cantidad de cosas que hacen los dos países y tratamos de reflejar en esta publicación.
Lo que sí vamos a tratar de reflejar hoy, lo de China es muy vasto, y por eso yo puse en el título Historia reciente de China, 70 años. En China no es nada. yo lo único que voy a decir, docente de tantos años de historia social moderna y contemporánea, que, bueno, China fue el país más importante durante varios siglos y que Occidente se asoma a China enojado con China porque siempre tenía una balanza de pagos deficitaria. China vendía losas y seda particularmente y artículos artesanales y no compraba absolutamente nada. Y a partir de ahí empiezan los problemas. Y bueno, haciéndola cortita, tenemos una guerra, la famosa guerra del opio de 1840 o 1839-42, la primera y otra después. Y ahí arranca una penetración occidental en China que muestra las debilidades que tiene ese imperio, Néstor.
Sí, era una dinastía que ya estaba en decadencia y, bueno, la forma de entender el, entre comillas, libre comercio de la corona británica, que fue entrar a cañonazos por Hong Kong y por Cantón, hizo que finalmente este escenario que vos decías, Atilio, se rompiera y Occidente empezara a comerciar por las malas con China y ya venía esa decadencia dinástica y en 1911 termina cayendo el último emperador, ¿no?
Ahí tenemos la República Democrática.
Se llama República de China, que no funciona realmente.
Es un lío.
Está la guerra de los varones, que encima está en un contexto mundial de guerras mundiales, estaba por empezar la Primera Guerra. Después tuvo la guerra civil china entre el Partido Nacionalista, el Kuomintang, que era el que había encabezado de alguna manera la revolución, y se funda el Partido Comunista en 1920 con el ejemplo soviético, hay una pelea entre ellos. Después viene la invasión de Japón en los años 30, tremenda. Entonces tenemos...
Claro, ya Japón había merodeado lo que era un protectorado Manchuria. Sino que era Corea, ¿no? Primero, Corea, 1894, sí, 95.
Sí, estaba en una etapa de expansión muy, muy grande.
Y de lo que vos hablaste del 31, que es la invasión a Manchuria, sí, el norte de China, ¿no?
Así es, así que desde las guerras del opio, que vos decías que marca el inicio del fin del imperio chino, que había durado miles de años, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, hay todo casi un siglo de mucha decadencia. Ellos lo llaman los chinos el siglo de la humillación nacional. Y cuando termina la guerra, se recrea nuevamente la guerra civil entre comunistas y nacionalistas, el ejército de Mao y el ejército de Chiang Kai-shek, y finalmente en el año 49 gana Mao y proclama el 1 de octubre, es decir, que el martes se van a cumplir 70 años, la República Popular China. O Nueva China también se le decía, ¿no? La Nueva China.
China es devastada, millones, porque con nosotros China siempre nos ha quedado muy lejos. En realidad nosotros hemos quedado lejos de China, si hablamos de importancia. Los japoneses hicieron un desastre, no solo en China, sino en toda la región. Corea, sudeste asiático, matanzas, millones de personas de muertos. En China se calcula por lo menos 20. Y está vinculado desde la invasión del 31, una invasión más general en el 37, y después, obviamente, hasta el fin de la guerra.
Sí, hay episodios tremendos. Vos sabés que uno de los viajes que hice a China fui a Nanjing. Sí. Nanjing fue la capital china antes de que fuera Pekín, ¿no? Y era la sede del gobierno de Chiang Kai-shek, del gobierno nacionalista. La invasión del año, creo que es 33, a esa ciudad fue un desastre, porque en pocos días mataron a más de 300.000 personas, y hay un museo que recuerda eso, con testimonios, con imágenes. La verdad que fue bravo, ¿no? Y bueno, en general en Occidente se entiende más la Segunda Guerra Mundial por el nazismo, pero la verdad que Asia también tuvo un capítulo fenomenal.
Terrible.
Lo llaman la guerra antifascista, ¿no? Los chinos así la llaman. Y bueno, sufrió mucho, y como te decía, fue un pueblo muy sufrido en todo ese siglo, segunda mitad del XIX y primera mitad del siglo XX, que bueno, que se termina esta historia y se empieza a volver a poner de pie China en el año 49, para volver a ocupar ese lugar que vos decías, pues China durante muchos siglos había sido el centro económico, demográfico, más importante del planeta.
Se lo llamaba, o se llamaba a sí mismo, el Imperio del Centro.
El Imperio del Centro, así es. Sí.
Es a partir de Mao Zedong que se produce un fenómeno, con todos los vaivenes que tuvo el maoísmo en China, de un crecimiento importante. Hubo algunos problemas, la revolución cultural, hay un retroceso, pero sí, en realidad la modernización de China arranca con Mao, y si uno tiene que mirar algunos números, Mao muere en el 76.
Sí.
Y en el 78 ya tenemos arbitrando la política china el factotum de la modernización que sigue viviendo China, que es Deng Xiaoping. Uh-huh. ¿Qué te sugiere Deng Xiaoping?
A ver, hagamos... la Revolución China o la República Popular China tuvo claramente dos etapas en estos 70 años, ¿no? Algunos dicen una tercera que se abrió ahora con Xi. Ya vamos a hablar de Xi Jinping. Pero dos muy muy marcadamente diferentes, que fueron la de Mao y la de Deng. Mao, como bien decís, tuvo periodos muy difíciles. El fracaso del llamado Gran Salto Adelante, que básicamente era una industrialización forzada y una colectivización del campo, que le salió mal.
Le salió mal porque pretendía sacar renta del campo para financiar la industria, sí, y eso no funcionó.
No, y hubo hambrunas y demás. Aparte, Mao, en el contexto de la Guerra Fría, vivía de lo que producía. China, digo, era autárquica, y eso provocó unas hambrunas tremendas. Eso le hace perder poder a Mao en el partido y se repliega. Y una forma de recuperar el poder dentro del Partido Comunista China fue en lanzar la Revolución Cultural, que también es otro periodo muy oscuro, muy polémico
en China. Del 66.
Sí, hasta su muerte, hasta el 76. Pero lo peor fueron los primeros, hasta el 70, digamos, ¿no? Los guardias rojas y demás. Ahora, si uno deja de lado eso, que fueron desgracias del pueblo chino, la verdad que Mao, primero, puso en pie al país. El PBI industrial creció 40 veces desde el 49 hasta que él se muere. la alfabetización de China. China era un país analfabeto casi en su mayoría, y cuando muere Mao eran todos alfabetizados, más del 90%. Unificó el idioma. Hay que entender que en China son 50 y pico de etnias, cada una con su dialecto, y Mao hizo una simplificación y unificación del chino mandarín para que pudieran hablar entre sí los millones y millones de chinos. O sea, sentó las bases para las que luego, para responder tu pregunta, venga Deng Xiaoping, que había sido tan revolucionario como Mao, pero que había sido víctima de la revolución cultural, estuvo preso y demás.
En China había alas en el partido.
Sí, la sigue habiendo.
Lo sigue habiendo, claro.
Y Deng da un giro y una especie de revolución dentro de la revolución, lanza la apertura y reforma, y llega a esta modernización que hoy vemos en China. O sea, las dos figuras, Mao como padre de la patria, y lo sigue siendo así considerado, ¿no?, y Deng como padre de esta última modernización, son dos figuras fundamentales del siglo XX para China.
Hay, los chinos son muy afectos a las metáforas, y hay una metáfora preciosa de... vos lo llamás Teng.
Sí, no sé, porque la D la pronuncia más apretada.
Más apretada, claro, vos has estado, ¿sí?
No, igual yo no sé hablar chino, pero algunas cositas mínimas.
Bueno,
tendríamos Deng Xiaoping.
Deng Xiaoping acuña esta frase famosa: no importa qué color tenga el gato, lo que importa es que case ratones. Sí, porque estaba la discusión, ¿no? Y esto indica... hay un país cerrado, hay una apertura importante. Primero son cuatro zonas, el sur de China permite un desarrollo mixto de la economía, y a partir de ahí se produce una modificación importante, ¿no?
Sí, por eso digo, la primera etapa de una economía y un país muy cerrado, pero con los logros que mencioné de Mao como base, y contiene una apertura y reforma que la lanzan a fines del 78, que dura hasta hoy, con distintas etapas, que tuvo que ver con eso. Otra frase famosa de Deng es que si abrís las ventanas, entran moscas. Y bueno, él sabía que iba a entrar, ¿qué se refería con moscas? Claro. Bueno, los aspectos del capitalismo que había que tomar, de propiedad privada. Igual yo descreo de quienes dicen que China hoy es una economía capitalista, no estoy de acuerdo con esa definición, pero sí que tomaron, por supuesto, muchas cosas de capitalismo. Y en esa reforma y apertura que se inicia en las zonas costeras frente a Hong Kong, no por casualidad él quería mostrarle a Occidente que iba a superar a Hong Kong en poco tiempo, y así fue. Miremos con Hong Kong hoy, que es una crisis fenomenal, que tiene, yo creo, que poco que ver con reclamos democráticos, me parece que tiene que ver con otras cosas.
Yo también.
Y frente a esa ciudad, que en ese momento estaba todavía colonizada por los británicos, Cantón, Shenzhen, la propia provincia de Fujian, que está frente a Taiwán, todo eso se modernizó de una manera increíble, primero con zonas especiales, que fue un experimento para abrir la economía, y luego al resto del país. Hoy prácticamente cualquier ciudad de China, inclusive las más lejanas de la costa, las que están bien adentro y las que son más atrasadas, supuestamente, tienen un nivel de infraestructura y de modernización impresionante, ¿no?
Hay algunos números terribles, pero vamos... tenemos un mensaje de un oyente, Diego, vamos a ver.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Qué lujo, el programa hoy con Néstor Restivo. Yo a Néstor lo sigo hace mucho tiempo. Es un gran cronista, gran periodista, y además es un gran entrevistador, que hace la pregunta justa y deja hablar al entrevistado. Es un placer escucharlo en esa entrevista. Bueno, hoy le toca al otro lado, en la entrevista con Atilio, así que un placer escuchar el programa. Gracias.
Muchas gracias.
Es un primo hermano mío, también es tuyo.
Nada, bueno, gracias por el elogio, pero vos también, Atilio, sos un gran entrevistador. Cuando escucho tus programas, son lindas las entrevistas que uno tiene un tiempo para dialogar y dejar espacio para intercambiar ideas.
Lo que podemos hacer ahora, para después seguir, justito nos da como para poder poner una música. Elegí hoy a... yo soy... un fanático de la música criolla, pero también del tango. Y elegí a tangueros, pero que hacen música, lo que llamaríamos folclórica, empezando por Edmundo Rivero. Esta es una preciosura. Edmundo Saldívar se hizo famoso, un guitarrista muy importante que formó parte del conjunto de Edmundo Rivero. Es el autor del humahuaqueño, el carnavalito que ha recorrido el mundo, pero que ha hecho otras cosas. Por ejemplo, esta milonga, muy linda, que se llama La Tapera, y que en 1972 grabó Edmundo Rivero.
Montoncito de paja, paredes rotas de barro. Un montoncito de paja, paredes rotas de barro. Y el brocal de un pozo viejo es todo lo que ha quedado. Y el brocal de un pozo viejo es todo lo que ha quedado. Total, por una tapera no vio ponerme a llorar. Total, por una tapera, no voy a ponerme a llorar. Habrá tantas olvidadas, ¿qué importa que haya una más? Habrá tantas olvidadas, ¿qué importa que haya una más? Mi infancia y mis pobres viejos, donde amé por vez primera. Mi infancia y mis pobres viejos, donde amé por vez primera. Si encerrar tanto recuerdo, como olvidarte la pena. Y encerra tantos recuerdos, como olvidarte la pena.
Lindo Rivero haciendo milonga. No solo bueno, cantaba grande, bien tango.
Grande, ¿no? Empezando por Gardel.
Lógico, tal cual, tal cual. Y afortunadamente hay artistas jóvenes, mujeres y varones, que están haciendo lo mismo. Es decir, hacen tango, pero también hacen música criolla. Realmente,
Bueno, Lidia Borja, de las actuales, o sea, desde Gardel, allá atrás, y hasta los actuales, esa mezcla es bien interesante.
Lidia Borda, Dolores Solano, Florencia Bernales, algunos tengo ahora programados, ¿no? Hernán Lucero, mi amigo Hernán Lucero, un joven cantor de tangos, fabuloso. Entonces, Teng Xiaoping plantea este asunto de acelerar el proceso de crecimiento de la economía de China. Sí. Esto es lo importante.
Sí, en el horizonte de Deng y de los reformistas estaba la idea que no era compatible una idea de socialismo que ellos mantienen todavía hoy con pobreza, con atraso. Entonces, así como hizo China con otras cuestiones por fuera de la economía, pienso en la religión, pienso en tendencias de moda, etcétera, fue absorbiendo lo que le convenía de los países que admira, desde Japón hasta Occidente, hasta lo que pudiera, hasta la India, y reciclarlo al modo chino. Por eso es el modelo de formación económica y social que en la que viven, es socialismo con característica china. Se puede discutir eso, pero ellos lo que hacen es pensarlo a su manera. Y la manera de Deng era modernizar el país y tener un horizonte de crecimiento muy acelerado para salir de un atraso que ya llevaba más de un siglo. Porque, insisto, en el periodo de Mao se había recuperado el país, el orgullo nacional, que es medio intangible, pero era muy importante, pero materialmente no había habido tanto progreso, muy poco. Por lo tanto, Deng lanza esta reforma con gran apoyo del partido y de la población. Es un periodo extraordinario, Y después, bueno, hay algunos, así como Mao tuvo zonas grises, digamos, Deng tuvo una, y todo el periodo reformista de China que vino después, que fue básicamente el miedo a que les pasara lo mismo que a la Unión Soviética, que unos años después colapsaba, ¿no? Y todo el mundo comunista de Europa Oriental. Entonces ellos ahí se asustaron un poco, vieron cómo tenían que hacer para que la reforma económica no transmutar en una reforma política que le hiciera perder al partido la legitimidad y el poder. Y bueno, y fueron cuatro etapas pues, dentro de la reforma, ¿no? Pues vino lo de Deng, después dos presidentes que fueron Jiang Zemin y Hu Jintao, y la actual etapa de Xi, que muchos sinólogos, se le dice sinólogos a los que estudian integralmente todo el desarrollo chino y la cultura, ven a Xi Jinping como un tercer líder grande al nivel casi de Mao y de Deng. Hay que esperar un poco, pero está claro que esta etapa de China tiene un liderazgo fortísimo.
Además,
muy
en
importante como
China, vos planteabas algunos números, muestran China ha crecido en aquella época de Deng o Deng Xiaoping
más del 10%,
más del 10%
mucho,
durante,
3,
20,
sí,
durante
más 20, de 20 años,
más de 20 años, más del 10%,
y ahora están creciendo a 6.5. Y a mí me da risa cuando...
se habla de esta celeridad.
Ojalá. Pero además, fíjate, Tilio, hoy el PBI de China son 13 billones de dólares. Como sabemos, es el segundo más grande después del de Estados
sí,
Unidos.
Sí, yo tengo 14.
13,6 le viene sí. El año pasado, cuando cierre 2019 va a llegar a 14. Okay. Fíjate que crecer el 6% de 14 billones es más que crecer el 10% de 1 o 2 billones que era en la época de Deng. O sea que el agregado de valor es más grande todavía hoy que antes.
Claro.
Pero la tasa de crecimiento, es cierto, bajó. Y mientras la controlen entre 6%, ellos saben, ¿no? Es imposible crecer siempre a tasas chinas. Entonces están como con los países más que empiezan a madurar, que logran una estabilidad de crecimiento más o menos.
Estados Unidos tiene un PBI del 21. Sí. Antes era una diferencia enorme. Brutal. Y ahora está muy cerca.
Así es.
En unos 10 años seguramente el PBI se va a equiparar.
Y bueno, hay pronósticos, ¿no? Inclusive si uno lo mide por valor del dólar, que es el PPP, una sigla en inglés,
sí.
El FMI o el Banco Mundial, no me acuerdo, ya en el 2014 había puesto a China como primero, porque con el mismo ingreso por habitante en China, que es bajo todavía, pero por el valor del dólar adquiere más bienes y servicios que un norteamericano. Entonces, si lo medís así, casi diría que es el primero. Pero bueno, es casi anecdótico. Lo cierto es que el ritmo que tiene China de crecimiento, que pasó de un lugar muy bajo en la escala, fue pasando al 20, al 10, después pasó a todos los europeos, después pasó a Japón, en algún momento se entiende que va a alcanzar y a superar a la economía norteamericana.
Ese es uno de los problemas, pero después vamos a hablar de eso. Aquí, a mí lo que me resulta más sugestivo e incluso más destacable es el enorme consenso que tiene la élite gobernante, el partido, porque prácticamente no hay disidencias fuertes en este proceso. Es cierto, porque a todo el mundo le va mejor. Hay unos números ahora a propósito de los 70 años, han salido algunos suplementos sobre China, y han en estos 70 años, 700, bueno, menos, pero desde TEM para aquí, 700 millones de personas, 700 millones de los 1.400 que son, han salido de la pobreza. Es mucho el número.
Sí, eso se ha reconocido por el Banco Mundial, por ejemplo, que ha dicho que es un récord histórico, que obviamente lo es. Tienen otra meta muy importante, que para el año que viene, 2020, quieren erradicar la pobreza extrema, lo que acá llamaríamos la indigencia, y lo van a lograr porque les queda muy poco todavía para
salir. Yo tengo un número, hablan de nada más que 26 millones de chinos.
Creo
que están en la pobreza.
Pero el tema es que han, con planes muy... claramente involucran a universidades, empresas privadas, empresas estatales, al gobierno desde ya, municipios, etcétera. Primero empezaron por subsidios directos y luego empezaron más bien a capacitar a la gente y sacar a la población rural de zonas que, por ejemplo, vivían para la subsistencia, que tengan un excedente como para colocar en el mercado, pero además el gobierno les arma toda la estructura para que puedan hacerlo, de infraestructura, de caminos, de puertos. Y hay de todo, hay desde oficios simples como, no sé, peluquero o guía turístico, hasta construcción de paneles solares, bien de punta tecnológica. Y con todo eso han logrado sacar aldeas completas de la pobreza, y yo creo que el año que viene lo van a lograr, no van a tener más pobreza extrema. Sí va a tener todavía un cierto nivel de gente que necesita mejorar su calidad de vida, y esperan que eso, la otra meta que tienen es que cuando se cumplan los 100 años de la República Popular China en 2049 sea un país próspero como hoy puede ser un país europeo o norteamericano.
Luis Villordo, vía WhatsApp 3109-5896, nos dice que quiere saber cómo es la libertad interna en China, la libertad de culto.
No soy un experto en eso, pero China lo que no admite es la presencia de influencia extranjera, por eso tiene el conflicto que tiene con la Iglesia Católica, que se han negociado mucho, con sobre todo en el papado de Bergoglio, para superarlo, pero hay budismo, hay católicos, hay musulmanes en la zona occidental. El tema es que no se meta un poder extranjero a operar sobre ese tema, pero libertad de culto hay. Por supuesto han habido episodios con algunos sectores que China considera que son sectas, que han sido expulsados y prohibidos, pero China tiene sus propias creencias que tienen que ver más con una cuestión filosófica del taoísmo. Bueno, el budismo, por supuesto, está muy expandido.
Claro, después ha habido cuestiones políticas, como por ejemplo la del Tíbet, sí. Porque ahí estaba la mano de Estados Unidos detrás.
Pero por eso digo, cuando interviene algo a una fuerza extranjera hay más, por supuesto, represión. Pero la verdad que es un pueblo bastante creyente, está lleno de templos por donde quieras y la gente con sus propias... Porque la religión propia de China es una síntesis entre el taoísmo, el confucianismo y el budismo. Y después la oficial, que es el ateísmo. Ellos son ateos, claro, oficialmente.
Claro. Vamos a escuchar antes el top. Sí, Diego, vamos con una milonga candombe, que es de Homero Manzi y Lucio de Mare, que canta Florencia Bernal. Es una joven cantante que hace tangos, y en este caso es una milonga con cosa negra y rural, que se llama Kalungangwe. ¡Vamos!
Kalungangwe, yeye yumba, yeye yumba, Kalungangwe, yeye yumba, yumba, Kalungangwe, yeye. Yeye yumba, kalung, kalungangwe. El amor para ti dure. Color moreno, el pelo color carbón, y el ojo
Seguimos con Atilio Bleta en Nacional Folclórica.
Hola, buen día, Atilio Bleta. Estoy como en misa escuchando, ¿eh? Me encanta, estoy aprendiendo un montón. Una pregunta, ¿por qué a las criollas antes, no sé ahora, se les decía chinas? ¿Qué relación hay? La verdad que nunca lo entendí, porque por ahí uno ve a alguna mujer que en el campo se le decía china, china, qué sé yo, mi china, ¿no? Eso, y no tenía los ojos como los chinos. Entonces, no entiendo la relación. Por ahí es una pregunta un poco ingenua, pero bueno.
Un programa que siempre nos enseña algo. Yo siempre aprendo, así yo. Soy Ani de Devoto. Y quería, como estoy convertida al cristianismo, pero de ascendencia judía, hace 40 y pico de años, desearle a la comunidad judía Shana Tová. Les mando un cariñoso saludo, porque con solo por las raíces, a pesar de ser testigo de Jehová.
Muchas gracias. El tema de China... primero fue, tiene muchos años esto, muchos años, y está vinculado, sí, a pobladores rurales, particularmente de la provincia de Buenos Aires, de tez más morena, hay una mezcla, en la Argentina ha habido una mezcla de colores, indígenas, negros, la población blanca venida de Europa, y bueno, ahí dio rasgos, y nosotros, nuestros pueblos originarios, tienen los ojos, llamémoslos aindiados, ¿sí?
Bueno, es que tiene que ver también con la población originaria que llega de Asia,
que
¿no?
Llega
que
de Asia. Bering, entonces, de ahí viene más o menos la cosa, aunque le aclaro que no soy ningún especialista en eso, ¿eh? Nada más que para tratar de ayudar. Bijordi insiste, dice, si hay algún tipo de elección estilo democrático en China, ¿el crecimiento es incompatible con la democracia? Yo no sé bien qué es eso de estilo democrático. Hay una manera de elegir que en Occidente se elige, en China también eligen a una asamblea popular, hay otro modo de elección. Lo que no hay es partidos políticos en China. Hay uno solo, que es el Partido Comunista Chino. ¿No es cierto, Néstor?
Sí, digamos, sí y no. A ver, ¿en qué sentido? No hay un multipartidismo, eso está claro. En realidad, organizaciones políticas hay, si no me equivoco, creo que son 9, pero todas son, digamos, satélites del Partido Comunista. Ajá. La Asamblea Popular están representadas. Está el Partido de los Chinos de Ultramar, está el partido que representa los intereses de los que quieren que Taiwán vuelva a ser parte de China, hay algunos regional, pero son... Es como, digamos, son partidos que no van a competir con el Partido Comunista de China. Y eso pasaba en algunos países del este europeo, en la época soviética también. Pero es un sistema de partido único. Ahora, lo que hay que entender, es me parece, es que no solo en China, en Oriente en general, el concepto de democracia pluripartidaria es ajeno a su tradición. Y en el caso particular de China... Como decía creo al principio, había toda una tradición en el imperio y en el confucianismo de un valor muy profundo del manejo del liderazgo y de la jerarquía y de que sea ordenada la sociedad. Y ellos ven el sistema, y tienen sobradas razones para pensar así por lo que pasa en Occidente, que un esquema diferente no cuaja con sus miles y miles de años, porque no es un tema del PC. Por otro lado, como les va bien económica y socialmente, digo, ¿por qué van a cambiar? Entonces eso no está en discusión. Los sectores que plantean disidencias políticas, la verdad, son muy minoritarios en China, han sido perseguidos desde ya, pero no está en la agenda política y pública china una discusión del modo que nosotros entendemos como una democracia liberal.
Hay además, si hablamos de democracia liberal, desde la Segunda Guerra para acá, un proceso de concentración. Casi ya no hay sistemas parlamentarios, cada vez más son presidencialistas, por la necesidad que hay de operar sobre los problemas y las dificultades, particularmente económicas y sociales. Uh-huh. Me parece que este es un dato. Italia queda quizás como el sistema parlamentario, digamos, más complicado. En los otros países se ha producido una unificación, pero no estamos para hablar de
pero
eso.
Pero hay una cosita más por la pregunta. Sí. En realidad lo que hay sí es una conformación vía voto dentro del Partido Comunista Chino, es un partido gigantesco de millones y millones de personas que empieza desde la aldea más remota hasta llegar a la Asamblea General. Y a nivel de aldeas sí hay más libertad política. Ahí se puede presentar cualquiera a ser intendente, por decir algo, que no necesariamente es del Partido Comunista. Es cierto que si gana, después el partido trata de cooptarlo, pero hay una base piramidal de democracia dentro del partido que es muy interesante y con muchas líneas ideológicas desde
siempre hubo líneas internas
neomaoístas, hay mucho debate, ¿no? Y hay facciones y son fuertes, ¿no? Xi Jinping para llegar ahí tuvo que limar algunas cuantas posiciones contrarias a su capacidad de liderazgo.
Acá Jorge Álvarez agradece la difusión del conocimiento sobre el gigante asiático y consulta Néstor Restivo sobre la llamada Ruta de la Seda. ¿Qué era antes y qué es ahora?
Bueno, antes era todo este intercambio de mercaderías básicamente entre Europa y China, que vos marcaste al principio del programa, Tilio, de intercambio de sedas, de piedras, de jade, etcétera, etcétera.
Porcelanas.
Porcelanas, especias, todo lo que sabemos de la etapa de siglos XII, XIII, XIV, XV. Lo que ha lanzado Xi Jinping hace ya unos años es la iniciativa Una Franja, Una Ruta, que también algunos la llaman una nueva ruta de la seda, que es la principal política exterior que tiene China hoy en día, que es de conectividad básica. No es solo de conectividad, pero en cuanto a las inversiones es de viaductos, autopistas, puertos, con todos los países que están en sus alrededores. Luego con Europa, ya hay líneas ferroviarias que llegan a Madrid, a Londres, a alguna otra ciudad de Alemania.
Ferrocarril a Londres, llegan. Y llegan con mercadería.
Sí, sí. Después, bueno, al África también, Asia por supuesto, y en algún momento se pensará que pueda haber algo para América Latina. Pero también tiene otra razón, que me parece que es geopolítica y geoestratégica, que es que China en la parte occidental, la parte oriental tiene básicamente el mar, y Japón y Corea, pero en la parte occidental tiene países muy conflictivos, tendencias separatistas, rupturistas, acciones terroristas de Al-Qaeda, Estado Islámico, el ejército de liberación del Turquistán, que es un grupo que anda por ahí, en las fronteras. Entonces, desarrollar toda esa zona también cree China que le va a dar cierta garantía de seguridad. Entonces, es un plan de desarrollo de China para los distintos círculos que se van alejando de su país. ¿Hay esa es la nueva ruta de la seda o una franja o una ruta?
Hay una cosa que yo quiero decir sobre China, si comparamos, es una potencia, es la segunda potencia del mundo. Desde el 49 tenemos a la República Popular. No ha habido una sola toma de territorio de parte de la República Popular China fuera de su frontera. Comparemos con lo que ha ocurrido con las democracias occidentales antes y después, y particularmente con los Estados Unidos. Guerras de ocupación, sigue teniendo colonias, por nombrar poquito, el lío de Corea, Vietnam, República Dominicana, Puerto Rico, mucho más reciente, la destrucción de Irak, concretamente Siria, en 2003, Libia, me parece que hay alguna diferencia. No,
claro,
¿no?
Que sí. Sí, China, a veces cuando uno plantea ese argumento, hay una manchita ahí del café en la leche, que es el episodio que tuvo con Vietnam a fines de los 70. Vietnam tiene una rivalidad muy grande con China histórica, pero es cierto lo que vos decís, Atilio, en el sentido que China logró posicionarse donde está hoy, y hace 30 años estaba mucho más atrás, sin disparar un tiro.
Exactamente.
Eso es lo que dice más los analistas.
Exactamente, tal,
¿no?
Cual, tal cual.
Y no es lo mismo, por supuesto, que pasó con Gran Bretaña, Estados Unidos y otras potencias.
Tenemos dos mensajes. Hugo, de Rafael Calzada, a soldandopájaros@junmail.com, agradece la resolución de esa duda de China y su uso en el campo. Ariel Durán nos dice que China es hembra en quechua. dice que el programa es un lujo. Ah, muchas gracias, ¿eh? Siempre se aprende algo nuevo con los pacientes. Es hembra en quechua.
O sea,
es
que sobre ese tema no sé si está en la web. En la revista nuestra impresa, dos sí. Estudiosos muy buenos de China, que son Evelia Romano y Rubén Pose, hicieron un artículo para nosotros sobre el origen de la palabra china y lo ilustramos con unos dibujos de Molina Campos. Voy a ver si está en la web, y si está en la web te lo voy a dar para tu página.
Ah, muchas gracias. Y dice que el programa, bueno, el programa es un lujo, bueno, muchas gracias. Un ejemplo en medio de la... Bueno, muchas gracias, tenemos elogios. Gracias. Y ahora tenemos el momento para volver a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar una milonga preciosa de Alfredo Zitarrosa en la voz de un joven que es un amigo ya, porque lo he seguido por muchos lugares, cantor de tangos, que se llama Hernán Lucero, pero que ahora canta milonga. Canto de nadie.
Milonga estaba temblando en mi corazón, acurrucadita como un niño acostumbrado al dolor. Carne de otras milongas vos sos, canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondos silencios, memoria cruel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada con cada canción. Milonga aquí en la guitarra, estrujándola, hay una mano blanca que viola y arranca tu rosa y se va. Fue tan fácil robarte esa flor que ni la mira, la huele y la tira, sus ansias suspiran por otra mejor. Muñequita de alambre, tu emocionada canción no es más que una ilusión, sangre sin hambre, dolor sin dolor. Gajito de enredadera, milonga fiel, ya no hay quien te quiera, no es de primavera tu flor de papel. Carne de otras milongas vos sos, canto de nadie, y en el mismo aire te crecen dos alas de consolación. Llena de hondos silencios, memoria cruel del amor, sos mi flor de cartón, rosa entregada con cada canción.
Estamos con Néstor Restivo planteando qué es, por lo menos algún mínimo pantallazo sobre lo que es China hoy. Tenemos otra consulta, esto vino por WhatsApp, ¿no es cierto? Ángel de Valvanera, pregunta por la relación hoy con Japón, antiguo invasor, y la relación con Inglaterra después de la guerra del opio que fue. Bueno, eso es casi para un seminario, pero lo deja, después lo resumo yo eso, pero lo de Japón, ¿qué pasa con Japón?
No, hay buenas relaciones, hay, por supuesto, está el resabio este de la guerra, cada vez que hay un aniversario los sectores más nacionalistas manifiestan, recuerdan el episodio, pero las relaciones bilaterales entre dos jugadores muy importantes de la zona, en turismo, en intercambio comercial, empresas chinas que están en Japón y viceversa, hay una rivalidad histórica, pero ha mejorado mucho las relaciones, sobre todo con el actual presidente de China, ha viajado varias veces a Tokio y viceversa, ha recibido al presidente de China, de Japón, perdón. O sea, China tiene una relación difícil con sus vecinos por la capacidad de líder regional que tiene. Con algunos países se lleva mejor que otros, con Pakistán se lleva muy bien, con los norcoreanos también es un factor de estabilidad importante. Con la India también tiene rivalidad histórica,
con por Rusia, fronteras.
Por fronteras, con Rusia ha mejorado mucho, la alianza entre Putin
ahora
y China es muy fuerte. Entonces, digamos, son relaciones difíciles, pues son todos pesos pesados, ¿no? Y claro, tener a un vecino muy potente al lado siempre genera tensiones. Pero la verdad que es una zona que se ha estabilizado mucho, y los del sudeste asiático, que es el otro sector, fundaron la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y en bloque, eso tendría que aprender mucho el Mercosur, en bloque negocian con India, con Japón, con China. Entonces ha logrado un marco de estabilidad regional muy importante y muy muy positivo para el mundo, que en otras áreas del planeta está hecho un desastre, ¿no?
Jorge de Tortuguitas pregunta también por WhatsApp 3109-5896. ¿Cómo se explica que haya tantos millonarios en China?
Bueno, porque se ha liberado otra frase famosa, ya que hablábamos de frase de Deng Xiaoping, es enriquecerse es maravilloso. Eso le generó mucha polémica, pero él se refería en realidad a la iniciativa y al hecho de que se enriquezca el país como tal. En China no hay limitación a que una persona pueda tener dinero, eso en todo caso después del periodo maoísta eso cambió completamente, y lo que sí ha hecho China en los gobiernos actuales es tratar de atenuar esa desigualdad social que es fuerte, lo mismo la desigualdad regional entre la costa y el oeste, y yo creo que ahora han tratado de bajar un poco esa desigualdad, pero ahí sí, por supuesto, muchos multimillonarios, gente que le ha ido muy bien, sobre todo en empresas vinculadas a la cuestión del comercio electrónico, la digitalización, hay como magnates de esas industrias que han tenido, bueno, el más famoso es Jack Ma, ¿no?, el dueño de Alibaba, que es una plataforma de venta de comercio electrónico.
Hay algunos números que son impresionantes. China tiene 20.000 kilómetros de el ferrocarril,
el bala, el tren bala,
lo que se llama tren bala, 21.000 kilómetros.
Sí, hoy en día muchas provincias se conectan por tren bala, cada vez se está extendiendo a más ciudades. Acaba de inaugurar el aeropuerto más grande del mundo en Beijing, donde ya estaba
el aeropuerto que tiene una forma de
estrella de mar.
De estrella de mar.
Pero el más grande del mundo ya estaba en Beijing, y ahora hicieron otro.
Es impresionante.
Realmente sí, las cifras son alucinantes y liderazgo en muchísimas cuestiones. Y sobre todo lo que más preocupa a Estados Unidos es que ese liderazgo empieza a...
En inteligencia artificial,
en
particularmente.
Nuevas tecnologías, ¿no? Inteligencia claro. Artificial, biotecnología, computación. Bueno, ahí está el foco del temor norteamericano a que eso sea lo que le permita en algún momento a China tomar la delantera.
Y por eso tenemos la emergencia de Trump haciendo
sí, digamos
de las
que,
suyas ahí.
Que está se llama guerra comercial porque hubo una suba de tarifas para encarecerle las exportaciones a China. Estados Unidos tiene un déficit grande de comercio, entonces se puede justificar por ese lado, pero en el fondo hay esto otro.
El
¿no?
tema es el liderazgo.
Sí, y tratar de complicarle a como dé lugar el crecimiento de China. Todo lo que lo puedan retardar lo van a hacer de parte de Estados Unidos.
Marcela de Abasto, esto parece que lo estoy escribiendo yo, no me lo acaba de alcanzar Diego, dice que el programa es muy lindo, bueno, gracias, no es fácil que se difundan entre estos temas, pregunta restivo, China con industrialización, ¿ha logrado socavar la fortaleza industrial de Estados Unidos?
Bueno, como decimos en muchos, a ver, en industrias muy, muy básicas, automóviles, los primeros autos de China la verdad no eran, y lo mismo las computadoras y los televisores, y hoy en día la producción china tiene un salto de calidad de primera línea, ¿no? Los celulares con los teléfonos Huawei que estuvieron en el centro de la escena de esta guerra tecnológica, es decir, hay un salto de calidad muy importante. La producción china hace 30 años era bastante de mala calidad, hoy en día está al nivel de cualquier otra.
Acá hay dos preguntas interesantes que sigue haciendo Marcela de Abasto. Muchas gracias, ¿eh? Dice, ¿su poder migratorio es una forma de colonización suave? Tenemos acá. Hay
mira, China tiene
200.000 chinos en la Argentina.
Más o menos.
Son muchos, ¿eh?
Sí. Pero digamos, son 1.400 millones, ¿no? Es mucha gente. Y en el mundo se calcula que hay entre alrededor de 60 millones de chinos de ultramar.
Yo no sé si colonización, pero sí presencia china, ¿no? Quizás sea deliberado.
Sí, esto. La palabra colonización es prejuiciosa, me parece. Y estás toda la vida, el famoso peligro amarillo, entre comillas, ya lo decía Napoleón. Y me parece que hay toda una fantasía con eso. En la medida que China ha crecido tanto, en realidad lo que se nota es un flujo inverso. Muchos chinos están volviendo a China porque tienen un país de mucha crecencia y de enorme cantidad de posibilidades. Algo que los perjudica mucho es que el ritmo de crecimiento fue tan veloz que la polución y la contaminación es muy grande, y eso no, le falta como para tener un nivel de vida mejor, de calidad de vida mejor. Pero mucha gente está volviendo a China porque les va bien. Entonces no creo que haya un fenómeno de colonización y que los chinos vayan a conquistar el mundo desde esa fantasía.
Y acá, con mucha inteligencia, Marcela Abasto dice, ¿hace falta que usen la fuerza si pueden usar la inserción de ciudadanos como en nuestro país? Quizás más que la inserción de ciudadano, me parece, Marcela, ¿no? Es el intercambio. Por ejemplo, Brasil, Paraguay, Bolivia y nosotros le estamos exportando mucho a China materias primas, uh-huh. Empezando por la soja.
Sí. Sí, soja, mineral de hierro, cobre, y bueno, tenemos un déficit. América Latina tiene que mejorar ese perfil de patrón productivo. Y bueno, es un viejo tema que da para hablar mucho, pero me parece que en la pregunta hay un trasfondo. O sea, también han venido a la Argentina japoneses, italianos, rusos, de todas partes del mundo, pero me parece que con China hay como un miedo exagerado por el desconocimiento. Y por otro lado hay que decir, somos 7.000 millones de personas en el mundo y hay 1.400 que son chinos. Entonces es obvio que una vez que se abre ese país, va a haber flujos migratorios, claro, y habrá que acostumbrarse, claro, a convivir con eso.
Hay una cosa que no contestamos, que está referido a la relación con Inglaterra. Es del 96-97 que vence un convenio que habían hecho los ingleses de la guerra del opio y tienen que devolver Hong Kong. Uh-huh. Como Portugal devolvió
Macao,
¿no? Y sin conflicto. Néstor, nos estamos yendo en estos precisos momentos, así podemos poner una linda huella, muy linda, que Dolores Solá hace una suerte de dúo con un paisano, un querido amigo mío que se llama Atilio Reynoso, folclorista él, Huella, que es de Carlos Flores y de Benjamín Taglelara, el del tango Puente Alsina. Gracias, Néstor, por haber estado aquí.
A vos, Atilio, un abrazo grande a vos y a los oyentes.
Y nos vamos hasta el sábado que viene. Gracias, chau.
Aleteo frío que bate en la sombra del mudo sendero.
Chirrido de búho que en los labios ganchos pone un mal agüero. Sienta, compañero, cómo nos chista el carancho.
Dice padre pa' sus ranchos antiguos de mal agüero.
Huella, ya tranco cansado. Mueve su pereza mirando muy hondo con sus ojos grandes. Mirando muy hondo con sus ojos grandes, llenos de tristeza.
Hasta que madruga y a la voz del rancho mío. Carretones a sus tiempos viejos
y el silbido largo que nada del viento perdido se agita
lleva por el llano la romanza criolla de una vidalita.
China queda vuelta pensando y no duerme en tu catre tiempo. un adiós se escucha en cada silbido que le lleva el viento. Huella, 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 siempre cielo y tierra, achicando huellas, nacen para surco y en el surco mueren. Nacen para surco y en el surco mueren.